El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, querida comunidad de Audiencias IMER. Un gusto saludarles como todos los miércoles a mitad de semana y a mitad de la tarde. Les habla Laura Martínez Águila al frente de estos micrófonos y también de la Defensoría de Audiencias del Instituto Mexicano de la Radio. Y con ese gusto de saludarnos, de encontrarnos como todas las semanas, también de ser bienvenidas a través de las emisoras que se enlazan para que ustedes puedan escuchar Audiencias IMER. Saludamos a la XEB Reactor, Opus, Horizonte, Radio Lagarto, Radio Imer, La Poderosa, Estéreo Istmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y la señal por internet de Radio México Internacional en el www.imer.mx/RMI. Y como ustedes lo saben, pueden escucharnos a través de internet en el micrositio de todas las emisoras que acabamos de mencionar, así también en la aplicación para dispositivos móviles del Imer. ¿Cómo pueden escribirnos, ponerse en contacto con la Defensoría? Ustedes conocen el correo electrónico que tenemos, audiencias@imer.com.mx, y también a través de Facebook y Twitter con un sencillo @audienciasimer a través de nuestras dos redes sociales. ¿De qué conversaremos esta tarde? Un tema que ha estado muy en debate y que hemos seguido, mencionado en otras ocasiones, pero que ahora le daremos una actualización, tiene que ver con el discurso de odio. ¿A qué nos referimos? ¿Qué es el discurso de odio? Y sobre todo, cuando incita a la acción, ¿de qué manera lo podemos distinguir de otro tipo de agresiones quizá que pueda haber o de insultos hacia personas o grupos vulnerables? Y es por eso que en esta ocasión nos acompaña Horacio Daniel Lusti. Él es abogado, además de escritor y periodista, y forma parte del área jurídica en la Defensoría del Público de Argentina. Así que, Horacio, nos da mucho gusto y una gran honra que nos acompañes en Audiencias IMER. Bienvenido.
Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, es un placer y un honor. Así que un saludo a ti y a la vasta audiencia que mencionas.
Sí, seguramente también nos escucharán con mucho interés, Horacio. Y para comenzar con esta reflexión y sobre todo que entendamos a qué se refiere el discurso de odio, pero sobre todo desde las preocupaciones más recientes con las cuales tú estás muy familiarizado, tanto de la ONU como de las recomendaciones que han hecho en la Defensoría del Público de la Argentina.
Bueno, como has mencionado, el concepto tiene un costado histórico. No es lo mismo lo que se entendió por discurso de odio al terminar la Segunda Guerra Mundial, que tuvo un anclaje en el Holocausto, en el genocidio, donde la cuestión étnica, donde la cuestión racial, que tuvo unas consecuencias pavorosas, determinó que, bueno, la necesidad de marcar los peligros que hay con la palabra persecutoria, estigmatizante, que puede terminar en crímenes atroces, bueno, determinó todos esos primeros instrumentos. Pero la cuestión es que, y además, bueno, se han repetido algunos eventos trágicos, incluso en años más recientes, ¿no? A partir de prédicas también persecutorias, estigmatizantes, en los 90, en Ruanda, los Hutus con la persecución a la minoría Tutsi, en los Balcanes también, en la guerra del año 91 al 95, hubo discursos de odio, claramente con inspiración nacionalista, racial, etcétera. Pero en los últimos años, y con anclaje en ese documento que mencionaste de Naciones Unidas, el secretario general, Antonio Guterres, justamente marcó que si bien el discurso para ser prohibido o penalizado debe llegar al umbral de la incitación a la violencia, y cuando no llega a ese umbral, en todo caso, bueno, es un discurso inconveniente. Lo que dice Guterres es que estamos asistiendo a una contaminación del debate democrático a un nivel de exclusión, en definitiva, que es un peligro para todas las sociedades. Entonces, en el año 2019, como bien sabes, emitió un documento, una estrategia y plan de acción de Naciones Unidas contra el discurso de odio, que tiene un párrafo central muy concreto que, si te parece, lo tomo textualmente.
Por favor, adelante para que lo conozcamos.
Porque lo que define este plan de acción como discurso de odio es cualquier tipo de comunicación en el discurso oral, la escritura o el comportamiento que ataca o usa un lenguaje peyorativo o discriminatorio relativamente a una persona o a un grupo sobre la base de quiénes son, de quién son. En otras palabras, basándose en su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad. El documento, que es muy, muy interesante, llama a reaccionar contra ese tipo de discursos. Y si atendemos a esta definición, bueno, es mucho más amplia que el plan de Rabat, que la Convención Americana. Entonces, lo que dice Naciones Unidas y Guterres, bueno, no importa que no sea penalizado, pero las agencias públicas tienen otros mecanismos para salir al frente y para no dejar que siga avanzando ese tipo de mensaje que envenena a la sociedad. Y acá es donde en la Defensoría y en Argentina en general estamos inmersos en una serie de debates, bueno, bastante fuertes que se actualizaron dramáticamente el 1 de septiembre de este año con el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y la verdad, debo decirte, es que en esas discusiones previas al atentado, estábamos quienes, porque no hay unanimidad, por eso digo quienes, y ahí me anoto en ese sector, decíamos que no hay que sacarle el cuerpo a un problema muy serio que es el discurso de odio por razones políticas, que normalmente genera escozor porque, en fin, se supone que es un discurso especialmente protegido, ¿no es cierto?, al que se refiere a cuestiones de orden público, pero en la Argentina, particularmente en los últimos años, y ni que hablar en los últimos meses, veníamos asistiendo a una campaña especialmente de odio político y también de género, siendo Cristina Kirchner una dirigente mujer, esto es inocultable. Al punto tal que semanas antes hubo quienes dijimos, tenemos miedo de que haya directamente un crimen político por el clima que se estaba viviendo, casi como crónica de un crimen anunciado, ¿no? Y bueno, se están haciendo investigaciones y a raíz de una de esas investigaciones, un juez federal que procesó a un grupo de personas, de activistas de ultraderechas, neonazis, que venían desde hace meses diciendo esto: te vamos a matar a vos, a tu hijo, a todos los K son los kirchneristas, ¿no? Es un sector del partido peronista, no van a poder salir a la calle, cadenas de tuits van a correr, manifestaciones frente a algunos lugares, sí, partidarios, pero con féretros, con orcas, con antorchas, todo eso se vio en las semanas previas, sin que, bueno, parece que fuera legítimo, en nombre de la libertad de expresión, poner límite a ese nivel de violencia. Después de que se produjo el atentado contra Cristina Kirchner, un juez recogió todos esos episodios anteriores y procesó, por justamente, incluso instigación a la discriminación, no solamente al delito, sino concretamente estas figuras que indican que no es parte de la libertad de expresión de ninguna manera esta campaña de odio. Y en el caso de esta definición de Antonio Guterres, bueno, él habla de ataques en función de cualquier factor de identidad, no solamente el de género, el racial o el religioso. Bueno, estamos acá dentro de una discusión, pero somos muchos y muchas los que consideramos que por tener uno una identidad política, eso no amerita a tener que padecer una campaña de odio, ¿no?
Claro, y que además complejiza mucho algo que mencionabas al inicio de tu intervención, cómo debilita y genera un ambiente hostil dentro de la participación del debate público, pero también del espacio público. Estas expresiones de odio también, si me lo permites, Horacio, se vieron muy claras y muy manifiestas en las elecciones de Brasil. tratando de presentarlo de manera sintomática, cómo está en América Latina. Después del primer turno, expresiones que fueron más allá de la discriminación, por ejemplo, contra los nordestinos en Brasil, que fue donde se concentró el voto fuerte de Lula, que tenían toda una carga de clase, también étnica, sobre todo. Y cuando se convirtió mucho más ruda esta manifestación de las expresiones de odio, por ejemplo, en aquella diputada que salió con un arma persiguiendo a una persona, también un hombre racializado, un hombre negro, y bueno, complejizando todo esto. En la actualización que nos permite, antes de que vayamos al corte, ¿cómo se podría entonces comprender esta mezcla de discurso de odio con una identidad política a todos los otros preceptos que la Convención Americana de San José en el artículo 13 ya mencionaba acerca de discurso de odio? ¿Por qué es importante tener esta actualización de un concepto?
Porque está en juego nada más y nada menos que nuestro sistema de vida democrático. Porque como vos bien mencionaste, una persona no tiene por qué tener, digamos, una coraza cada vez que quiera participar del debate público. Y porque en realidad lo que hacen estos discursos es atentar contra la libertad de expresión, contra la libertad de expresión de aquellos grupos vulnerados, de los más débiles, de los que no tienen los caños informativos a su disposición. Entonces, usando bien el artículo 13, es una defensa de la libertad de expresión.
Muchas gracias, Horacio. Con eso nos vamos a la pausa y regresamos, si te parece bien, en el segundo bloque del programa a debatir qué pasa entonces con la libertad de expresión y hasta dónde sí y hasta dónde estos discursos están usurpando un derecho humano para todas las personas. Ustedes no se muevan, querida comunidad, ya regresamos en unos instantes.
Los derechos humanos son universales, por lo que todas las personas debemos ejercerlos sin distinción de sexo, color de piel, religión, idioma, posición económica o social, opinión política o cualquier otra condición.
Estás escuchando Audiencia CIMER. Regresamos.
Regresamos a Audiencia CIMER, querida comunidad. Les recordamos los medios de contacto con la Defensoría. Nos encuentran facilísimamente en nuestras dos redes sociales, Facebook y Twitter, con un arroba Audiencia CIMER para ambas, tanto para la página en Facebook como para el perfil en Twitter. También el correo electrónico audiencias@imer.com.mx, y a veces cuando me lo piden así casi que de entrevista banquetera siempre se me olvida el .com, así que se los repito, audiencias@imer.com.mx para que nos escriban. Y también si quieren escuchar este programa completo porque apenas están sumando a la transmisión o quieren escuchar otros programas de la Defensoría, pueden hacerlo a través del micrositio www.imer.mx/audiencias, donde también encuentran el informe anual de la Defensoría. Esta tarde estamos platicando con Horacio Lutsky. Él es abogado, periodista, escritor y sobre todo se encuentra en el área de asuntos jurídicos de la Defensoría del Público de la Argentina, la Defensoría del Público de Contenidos Audiovisuales en la Argentina. Y estábamos en un punto clave, Horacio, acerca de nuestro tema de hoy, el discurso de odio. El discurso de odio como uno de los límites claros a la libertad de expresión, y no obstante, nos damos cuenta de que en algunas ocasiones ciertos grupos de derecha o de extrema derecha usurpan este derecho humano de la libertad de expresión justamente para estas expresiones que, además de la intolerancia, incitan a la acción y a la agresión. ¿Cómo poner el debate entonces acerca de la libertad de expresión como un derecho humano legítimo que nos permita que nuestra vida democrática no se vea amenazada ante estas expresiones?
En primer lugar, rompiendo con una falacia que dice que el Estado tiene que ser un simple espectador pasivo, como si todas las partes estuvieran en igual condición de participar. Esto es trasladar la doctrina neoliberal al derecho humano de la comunicación. Es lo mismo, en definitiva. Y la realidad es completamente distinta. Tratándose de un derecho humano, como eso ya no lo podemos discutir, el principal garante de los derechos humanos es el Estado. Entonces el Estado no solo puede, debe intervenir para garantizar que todos y todas puedan participar en igualdad de condiciones en el debate democrático. Incluso en la vieja teoría liberal, en la que se fundan muchos académicos, cuando se trata de justificar, bueno, cómo es esto, la libertad de expresión, el debate en la plaza pública, y creo que era Owen Fisk, si mal no recuerdo, que ponía como ejemplo, en la plaza, digamos, literalmente, en la plaza, cuando se producía al estilo ateniense el debate, bueno, tenía que haber un moderador que mande a callar a los alborotadores, porque si no los que gritan más o los que son más violentos son los que son los dueños de la palabra. Bueno, acá con más razón, ni hablemos si tomamos nota que efectivamente, y no casualmente, hay poderosos sectores de derecha y de ultraderecha que se valen de este discurso y que además cuentan muchas veces con fuertes recursos económicos, porque acá se complejiza más la discusión cuando entramos a ver cómo operan los trolls, qué pasa con los algoritmos, cómo es el hostigamiento digital. Y bueno, desde la Defensoría, quiero decir, sufrimos muchos ataques, incluso de sectores políticos con fuerte representación parlamentaria, para intentar de que nos abstengamos de tomar la más mínima intervención en cuestiones, por ejemplo, de monitoreo de la violencia en el mundo digital. Tuvimos hasta denuncias penales en contra en nombre supuestamente de la libertad de expresión. Por eso nos parece tan valioso este documento de Guterres, que aconsejo leerlo íntegro, porque más allá de definiciones y declamaciones, él postula varios pasos de planes de acción donde convoca a privados y a públicos y organizaciones estatales, concretamente no con un fin punitivista, o por lo menos no en primer lugar, sino para articular acciones que pasan por la alfabetización digital, que pasan por monitoreos, por observatorios, por llamar a la colaboración de periodistas, de comunicadores, que esa es la tarea que desde el año 2012 realiza la Defensoría del Público en Argentina. Es decir, articula, capacita, convoca a periodistas, a productoras, a canales, y normalmente, cuando hay buena fe, con buena voluntad. Por supuesto, hay casos irreductibles, los que van con una horca o con una guillotina frente a la Casa de Gobierno no están esperando una capacitación. Bueno, a esos hay que irles con la ley, y es el Estado el que la tiene que aplicar. Pero reconozco que es un tema muy debatido.
Sin duda muy debatido, y también has tocado un punto clave, Horacio, que tiene que ver con la capacidad articuladora de las defensorías del público o de las audiencias en este trabajo de sensibilización cercano, sí, con estos públicos, con estas audiencias, pero también con las personas responsables, finalmente, de otra de las dimensiones de la libertad de expresión, que es quién está al frente de la información que nos llega. Y en ese sentido yo quisiera preguntarte, entre las acciones que recomienda Naciones Unidas, ¿cuáles son las que ustedes en la Defensoría del Público han considerado las más efectivas en este trabajo de sensibilización y de combate al discurso de odio a partir de la experiencia que han tenido?
Lo interesante es que este documento viene a coincidir con la práctica de la Defensoría, porque nosotros no tenemos facultad sancionatoria ni tampoco la pretendemos, es otro organismo que tampoco sanciona demasiado, hay que decir, incluso en casos que fueron bastante flagrantes, pero bueno, eso es otra discusión. Pero la función de la Defensoría es mediadora, pedagógica, capacitadora, se emiten recomendaciones, por ejemplo, recibimos una cantidad de denuncias por el tratamiento que se hizo de un caso policial, o con respecto de menores o de consumos problemáticos, por poner cualquier ejemplo. Hubo un programa que, bueno, generó, no sé, 1.200 denuncias, ¿qué ha pasado esto? O por temas, por ejemplo, de género, lo que fuera. Bueno, cuando la gravedad del tema lo amerita, el tratamiento excede el caso en sí y se convocan mesas de especialistas, de organizaciones sociales, de catedráticos, universitarios, comunicadores, etcétera, y producto de esa sucesión de mesas se elaboran recomendaciones. Esas recomendaciones se cuelgan en la web, pero además se imprimen, se llevan a las redacciones y se constituyen en un insumo para justamente los periodistas, los comunicadores, para no incurrir quizás en equivocaciones. La vorágine de los medios a veces les impone ir de un tema a otro, no hay tiempo a veces para profundizar, para capacitarse. Y en general son muy bien recibidos estos materiales, hay una larga esa cadena de recomendaciones. Bueno, ese es un tipo de tarea. Después, bueno, se transmiten los reclamos y las denuncias, las inquietudes de las audiencias, justamente a los responsables del programa, etcétera. Es decir, se busca concientizar, se busca el intercambio y, en lo posible, alguna acción reparatoria. Y esto también se ha hecho frente a algunos comunicadores o comunicadoras que han vulnerado derechos, bueno, una especie de derecho a réplica o emitir algún material con un tratamiento responsable. Bueno, vamos mucho, mucho por ahí, que es lo que podemos hacer, ¿no?
Sin duda alguna, esta labor dialógica, pedagógica que mencionas, y sobre todo reforzarle y machacarle, como decimos aquí en México, a nuestras audiencias, que no se trata de ir a sancionar, de ir a castigar. No son facultades punitivas las que tenemos las defensorías, sino todo este trabajo que nos implica meternos muchas veces, estar en las entrañas de la normativa, de cómo funcionan los medios de comunicación. Y aquí quisiera preguntarte, Horacio, ¿cómo ha sido la recepción de estas recomendaciones hechas por parte de la Defensoría del Público, por ejemplo, para periodistas o para comunicadores que han tenido que rectificar o hacer una reparación? ¿Cómo ha sido la respuesta que han recibido?
No, la verdad que la respuesta es maravillosa. Es muy gratificante, especialmente para los equipos de las distintas líneas, ¿no? Porque la verdad que la Defensoría, si la gente supiera el nivel de compañeros y compañeras capacitados en derechos humanos, en las distintas temáticas, en afrodescendientes, en pueblos originarios, en género, que asimismo nos capacitan a nosotros y a nosotras, ¿no? A veces participamos de reuniones ampliadas, pero a veces, como anteayer, una compañera que trabaja en la Defensoría nos dio una capacitación maravillosa en temas de trans y la inserción laboral y el tratamiento respetuoso y responsable. Entonces, cuando se acerca ese material a las redacciones, que además se los hace en un formato simple, con ediciones breves, porque tampoco se pretende que se lean un tratado cuando alguien tiene que salir corriendo a hacer una nota. Entonces, hay como decálogo simplificado y después hay, bueno, material más abundante para el que le interesa. La verdad que lo agradecen mucho, y eso, bueno, da energía para seguir en ese camino, ¿no?
Sí, eso siempre es una motivación, o como dicen también, nos dejan con las esperanzas de cómo ir trazando el camino para la mejora de esa participación comunicacional, el derecho que ustedes dicen, el derecho a la comunicación y el derecho a comunicar, que fortalezca nuestra vida democrática. Una conclusión con la que tú consideres, Horacio, que es importante despedirte de esta emisión de Audiencias IMER sobre el tema que nos convocó.
Bueno, insistir una y otra vez que la información y la comunicación es un derecho humano. La ley argentina que instituyó la Defensoría puso en negro sobre blanco que las audiencias son titulares de un derecho humano a la comunicación y, como tal, tienen prerrogativas para exigir, para reclamar y para darnos un mandato en virtud del cual hacemos los reclamos, las presentaciones, e incluso en algunos casos, como respecto a la accesibilidad a Internet, que fue acá impedida por la justicia, bueno, hasta llegamos, si hace falta, a presentarnos judicialmente en defensa de ese derecho humano. Que se tenga conciencia, que el pueblo tenga conciencia, que nadie le está regalando nada, y que ponga en práctica fuertemente ese derecho humano a la comunicación.
Excelente, muchísimas gracias. Y si nos permites, aquí también el comercial, recordarles a las audiencias que sus derechos no son censura, como algunas veces nos lo quieren hacer creer y nos quieren confundir. Horacio, muchas gracias por haber estado con nosotras y con nosotros en Audiencias IMER.
No, un placer y un honor participar.
Y a ustedes también, gracias por haberse quedado en esta emisión. Ojalá haya sido de su curiosidad e interés, querida comunidad. En la conducción les acompañó Laura Martínez Águila. Agradecemos en la producción a Gloria Basset y, por supuesto, a todo el equipo de los controles técnicos que hacen posible el enlace de nuestras emisoras desde Tijuana hasta Mérida. Cuídense mucho y hasta la siguiente semana.
Todas las personas somos iguales ante la ley y tenemos, sin distinción, el derecho a igual protección contra todo tipo de discriminación, como lo señala el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.